Padre nuestro, ayúdanos hoy a acordarnos que nosotros no tenemos la vida para hacer lo que nosotros queremos, sino para seguir tu manera y tu palabra. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me entristece mucho que haya personas por aquí y en todo lugar, que muchos de ellos, teniendo las posiciones correctas, todavía están llenos de odio y de amargura. Lo vi en una forma esta semana que me hizo querer llorar un poco. Ustedes, algunos que están siguiendo las noticias, saben que esta semana falleció la mamá Bush, Barbara Bush. Ella fue la madre, la esposa del primer Bush de presidente y la madre del Bush joven, y una mujer con, en su propio ser, con mucha, parece con mucha paz y buena persona. Tenía como su meta que la gente pudiera leer más. Ella siempre estaba empujando librerías y bibliotecas y proyectos para la literatura y cosas así. Una mujer muy elegante y muy bien hablada, y su único problema que yo miro con ella, para muchas personas, que era esposa del presidente Bush. Ahora, yo no soy un gran, proponente del presidente Bush. Me gustaba más que su oponente, pero no era uno de esos que, ay, sí, ese tiene que ser. Pero se murió ella, y una profesora en California, en una universidad en Fresno, una universidad del gobierno, una estatal, sacó en Twitter y dijo esta: qué bueno que se murió esa bruja. Dice, esa bruja era una muy inteligente racista, esposa de un criminal de guerra y madre de otro criminal de guerra. Esto antes de que ni se ha puesto la tierra sobre la tumba de la señora Bush. Ahora, no quiero ahorita hablar de los aspectos políticos de los Bush. Lo que quiero yo presentar es el odio que está en el corazón de muchas personas. Porque a mí no me importa si era la Bush o la esposa de Barack Obama o la esposa de Trump o aún Hillary Clinton. Cuando esas personas mueren, no es el tiempo para empezar a tirar odio. Y el problema que sí, esta profesora era de la izquierda, pero yo he visto el mismo tipo de odio que viene de personas de la derecha. Y no estoy hablando ahorita sobre cuál de las otras. Yo he visto personas de la derecha, por ejemplo, las personas de esa disque iglesia que era la Westboro Baptist Church, que cuando moría un soldado, una persona de la Marina, ellos iban al funeral con letreros y dicen: ¿sabe qué? Él merecía morir porque Estados Unidos está permitiendo la homosexualidad. Ahora, el odio es el mismo. Sea en contra de la derecha por la izquierda o contra la izquierda por la derecha. Hoy en día parece que todos están tratando de poner su punto con enojo, con coraje, con violencia, con ira. Y eso es lo que me molesta a mí. La Biblia nos dice en Santiago que la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Ahora, yo y usted tenemos asuntos políticos, asuntos de otras cosas, por las cuales nosotros tenemos mucha fuerza en querer respaldar. Y a veces no estamos de acuerdo. Un amigo mío se murió, un pastor que era, ha sido amigo mío por muchos años. Él murió de cáncer el domingo pasado, y eso también me tocó, porque en el evangelio él estaba correcto. Él sabe el evangelio, sabe que Cristo es el Salvador y que se acepta por fe. Pero en casi todas las áreas políticas nosotros estábamos de lados opuestos. Y yo nunca entendí por qué él fue a ese lugar y él no entendí por qué yo me quedé en mi lugar, pero seguimos amigos hasta el punto que él murió. Yo argumenté fuerte por mis posiciones, pero yo nunca, nunca, nunca hubiera dicho, ¿sabes qué? Qué bueno que el brujo murió. Nosotros como cristianos tenemos que acordarnos que nosotros no tenemos el derecho de estar siempre odiando. A nosotros se nos dio otro mensaje. Y hoy en Corintios, en segunda de Corintios lo vamos a mirar. Porque yo creo que no se puede ganar la batalla del Señor usando las armas del enemigo. Cristo nos dice aquí en 2 de Corintios capítulo 5, dice en el versículo 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la ira y el enojo. ¿Sí? No. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, el pecado sigue siendo pecado y lo vamos a ver. Pero nosotros no tenemos el derecho de odiar a los pecadores. No importa quiénes sean. ¿Qué dijo el mismo Pablo en Efesios capítulo 6? Nuestra batalla no es contra carne y sangre. Terroristas, homosexuales, tú ponga tu persona favorita ahí o menos favorita ahí. Ay, esos pervertidos, esos perversos, esos terroristas, esos otros, están arruinando el mundo. No, 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 el mundo lo estamos arruinando todos. Porque cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El mensaje de Dios no es yo odio a los pecadores. No, no, no lo ha sido. Y tenemos nosotros que ponernos en la misma mente de Cristo. La base es que todas las cosas provienen de Dios. Este universo Dios lo hizo para Él mismo. Nos dice el versículo ahí, todas las cosas provienen de Dios. Todo este universo, cada persona es hecha para la voluntad de Dios y para el placer de Dios y para la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos ver como la base. Si tú miras a una persona, Dios hizo esa persona. Si esa persona es rebelde, Dios hizo la persona. Dios me hizo a mí, Dios hizo a ti, Dios hizo a Osama Bin Laden. ¿Cuántos cristianos estaban orando hoy que muera Osama Bin Laden? Que lo agarren y lo maten. O Saddam Hussein. O este, o el otro. Y en un tiempo yo también así oraba. Pero el Señor me enseñó, ¿sabes qué? La voluntad de Dios para Osama Bin Laden no era que quería matarlo. La voluntad para Osama Bin Laden era que se convirtiera. Dios dice en primera de Timoteo que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, en otra forma, Dios nos ha dado esa... Osama Bin Laden, lo que sé, no se convirtió. Y sí murió. Pero mientras está viva una persona, no oremos por su muerte. Oremos por su conversión. Qué lindo que se convirtió Pablo, ¿eh? Estamos leyendo 2 Corintios porque Pablo se convirtió, pero Pablo era un Osama Bin Laden en un tiempo. Y muchos cristianos le tenían miedo, y yo creo, yo estoy seguro, porque eran igual que nosotros, le tenían odio. Y qué bueno que Saulo no se murió, pero se convirtió en Pablo. Todo viene de Dios y Él nos preparó. Vimos en el 17 que todos somos nueva criatura, dice el 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Sabes qué? Dios ya te preparó a ti. ¿Sabes cómo? Reconciliándote a ti. Tú dices, qué bueno. ¿Quién aquí está feliz que están salvos? ¿Sí? ¿Amén? Felices que tienen a Dios, que Dios los tiene como padre. Tú eres su hijo y Dios es tu padre. ¿Hay alguno de ustedes que no está feliz de eso? Ay, qué triste que me salvé. Ninguno de ustedes ni yo nos lo merecimos. Cada uno de nosotros, si somos honestos, merecimos el mismo infierno donde van a estar esos terroristas y esas personas. Porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió. Cristo dijo, ¿sabes qué? Yo sé lo que eres. Y te quiero todavía. Te amo todavía. Ven, acéptame, cree en mí y tendrás vida eterna. Creímos y fuimos reconciliados. Dios no está enojado. Dice Cristo en Juan 3. El Hijo de Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino salvarlo. Pero nosotros hoy, ¿cómo nos gusta condenar? Condenamos a ese y a ese político, a ese homosexual y a ese terrorista y a ese... ¡Ah, estos todos son la basura de la tierra! Dios dice, ellos son míos y yo quiero reconciliarme. ¡Yo los hice! ¡Yo los formé en la matriz! Y yo quiero que regrese. Nos preparó reconciliándonos a nosotros. ¿Sabes por qué yo tengo que dar el mensaje de reconciliación? Porque alguien me lo dio a mí. ¿Quiénes ustedes odian a la persona que les dio el evangelio? Ay, esa persona, ¿cómo? Aunque no me guste ni su cara porque me dieron el evangelio. Mi esposa fue dado el evangelio por un hombre que tuvo grandes faltas. Fue el presidente del colegio, el instituto bíblico donde yo estudiamos, y él cayó en adulterio y casi destruyó la escuela, y fue un hombre que tuvo unas grandes faltas aún después de cristiano. Pero ¿sabe qué? Mi esposa todavía lo mira y dice, ¡él me dio el evangelio! No lo hubiera tenido de otra manera. Nos hizo nuevas criaturas a nosotros. ¿Sabe que yo era? Nada, un pecador. Tú también. Y Dios, dice el capítulo 5, versículo 17, te hizo una nueva criatura. Tú eres algo nuevo. Y luego Él te dio, te lo hizo por Jesucristo. Dice el versículo 18, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo es el instrumento. ¿Sabes que sin Cristo tú y yo no somos nada? ¿Qué eres tú sin el Señor Jesucristo? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Otro pecador perdido. La única diferencia que yo tengo con cualquiera de esas personas terribles que puedas tú pensar en la historia es Cristo Jesús. Yo podría haber sido cualquiera de ellos y tú también. Yo no puedo, por eso nos dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Que somos salvos por la gracia, no por las obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, y no solo delante de Dios. ¿Sabe qué? Es una cosa gloriarnos delante de Dios, pero no dice que nos gloriamos delante de Dios, dice simplemente que nos gloriemos. ¿Cuántos cristianos están gloriando en frente de los pecadores? Y mira, yo soy cristiano, ¿y tú qué? Yo me glorío de mi cristianismo. Mi cristianismo no tiene nada excepto Cristo. Yo me puedo gloriar en la cruz de Cristo. Yo no me puedo gloriar en nada de mí. Yo soy igual de malo que cualquier otro. Hasta que Cristo me hizo de nuevo. Él es el instrumento. Pero nosotros cristianos nos ponemos bien morales. yo soy bien moral, yo soy bien alto, yo soy bien bueno, y tú eres de esos que se, de lo que se quita la suciedad del zapato. Mírame a mí. Y luego, ¿por qué el mundo no nos oye? Nadie quiere ser visto como lo que está en la suela del zapato. El campo es el mundo. No es Estados Unidos, no es México, no es Cuba, es todo el mundo. Dice en el versículo 19, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Por eso nosotros tenemos que tener nuestra vista abierta. Por eso cantamos hoy, América será para Cristo. Voy a escribir una, tengo que escribir una segunda. Europa, Asia y África también serán para Cristo. Pero puse América, especialmente en inglés. Es muy interesante. Es una cosa que me molesta. Que muchos de nosotros que somos los gringuitos, cuando se dice América, inmediatamente, ¿qué pensamos? Estados Unidos. I'm an American. Yo soy americano. Para decirle al hermano Ortiz, no, él es mexicano. No, él es tan americano como yo. Y tú puedes vivir en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en cualquier lugar, ¿sabes? ¡Eres americano! Pero siempre estamos limitando, queriendo, no, esto es mi América, mi México, mi. ¿Sabes qué? No, este es el mundo y el mundo le pertenece al Señor. Aún, si quieres ponerlo en una forma como lo puso Cristo, nosotros somos los más lejanos. Porque dice, serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y para ponerlo en la forma un poco coloquial, hasta la mamá de los coyotes. Lo más lejos que tú puedes, los fines del mundo, esos somos nosotros. Si alguien puede jactarse de estar más cerca del pueblo de Dios, pues ese es Jerusalén y Judea. Nosotros somos los que están hasta para allá, ¿dónde no? Pero no, Dios lo mira al mundo. Dios reconcilia al mundo. Dios quiere todo el mundo hacia Él. Pero quiero que miren que también que el mundo no solamente es el globo de la tierra. El mundo es un mundo, como dice Juan, en primera de Juan capítulo 2:16. Un mundo de personas que no quieren a Dios, que quieren los deseos de sus ojos, los deseos de su carne, la vanagloria, la vida, que dicen, yo estoy para mí. Ese es el mundo que Cristo reconcilió. Un mundo de personas que no quieren amor, que quieren lo suyo. Y que no quieren a Dios. Él reconcilió al mundo, el mundo que Él mismo dice, esto no es bueno, esto es malo. Pero Él los amó y los llamó a Él mismo. ¿Cómo los reconcilió? Y aquí está donde empieza a verse muy interesante. Reconcilió al mundo, versículo 19, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Esa frase tiene un misterio y una profundidad increíblemente grande. El Salmo 51 nos dice que todo pecado que nosotros hacemos es contra Dios. Contra ti y contra ti solo. Yo pequé, dijo el salmista. Cuando yo hago un pecado, sea con cualquier persona, cualquier situación, ese pecado, no solo yo peco contra una persona, pero primeramente yo peco contra Dios. Entonces, esos miles y miles y miles de millones de pecados que cada humano hizo cada día, cada tiempo, esos pecados, Dios dice, yo no los voy a tomar en cuenta. Piénsalo, porque nosotros somos muy, muy rápidos para tomar en cuenta los pecados que la gente hace contra nosotros, ¿no es verdad? Esa persona, cosas tan chiquitas como, esa persona me cortó cuando yo estaba en la calle. Ay, hijo del diablo ese. Ay, si pudiera. Yo me acuerdo ver un video en YouTube de un motociclista. Y el motociclista, un carro lo cortó y el motociclista se fue al lado y le pegó una patada al carro. Y el del carro se enojó y decidió tratar de pegarle al motociclista. Pero perdió control del carro y se fue para allá y luego cruzó los carriles, le pegó a un SUV, el SUV tambaleó y se quedó al revés y el motociclista como si nada se fue. Así somos. ¡Ay! No, era lo que me hizo esa persona. Se me cortó en línea. Yo vi una persona en un estacionamiento, en otro YouTube, donde tenía, este carro se estaba saliendo y otro carro estaba esperando. Y este carro se salió, pero se volteó hacia acá, se fue. Y un carrito entró, ¡shum! Y se salió de su carro el hombre y se fue a la tienda. Y el hombre que tenía el otro carro que había estado esperando, era un Jeep grande, tenía una cadena. Y le puso una cadena al carrito. Y lo sacó. Y se metió. Y ahí dejó en la mera calle el carro del otro. Así son. No, a mí no. A mí nadie me hace eso. ¿Cómo nos enojamos cuando la gente nos ofende o nos insulta? O nos... Ay, 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 ay. Cristo dice: todos esos pecados, todos, desde el principio, desde Adán y Eva hasta el fin, no los estoy tomando en cuenta. Dice 1 Pedro 4:8, el amor cubre una multitud de pecados. Ahí vemos el amor de Dios. Él no cuenta nuestros pecados en contra. ¡Qué increíble cosa es esa! Porque cada día ofendemos en palabra, en hecho, en pensamiento. Y Dios dice: estoy reconciliado contigo. Estoy reconciliado contigo. Pero te doy a ti algo, dice, y te estoy encargando la palabra, dice el versículo 19 al final. Encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, esto es tu ministerio. Esto es mi ministerio. Yo soy encargado como cristiano con una cosa: salir al mundo a decirle al mundo que Dios no está ahorita en el negocio de condenarte, pero en el negocio de salvarte. Dios está reconciliado, lo único que Él espera es que tú vengas. Pero nosotros no queremos ese ministerio. A nosotros nos gusta más el ministerio de juez. A nosotros nos gusta el ministerio de decir: oye, tú pervertido, que estás destruyendo todo, te van a, uy, cómo te van a chispear las flamas del infierno. Oye tú, Dios está enojado, yo también, ¿sabes qué? Porque Dios está enojado contigo, yo también. Dios te odia, yo también. Cristo, yo me acuerdo de un canto country que salió hace unos años y dice: ¿sabes qué? Esta era una mujer que su novio le había tratado mal. Y dice el canto, dice: Cristo te ama, pero yo no soy él, yo no. Pero la verdad es que Cristo quiere hablar por medio de nosotros. Su posición es: mira, yo sé. Y no es para decir que los pecados no son mal. Yo no estoy diciendo que estemos suave en el pecado. Que digamos que sí está bien que tú estás abortando niños. O sí está bien que tú estás haciendo esto o lo otro. No, no está bien. Está terriblemente mal. Y debemos nosotros hacer claro que eso todavía viene siendo un pecado. No estoy diciendo nada con eso. Pero estoy diciendo: mira, que, ¿sabes qué? Cristo dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que es ser rebelde contra Dios. Mi ministerio sabe que sí, tú has pecado como el diablo mismo. Yo también lo hice. Y Dios no me lo tomó en cuenta. Y Dios no te lo quiere tomar en cuenta a ti. Él dice: nada más baja tus pistolas y háblame. Dice Isaías 1, dice, ven, razonemos juntos. Tus pecados son terribles, son como, dice, son como carmesí, pero serán ¿qué? Blancas como la nieve. Esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas que yo tengo para un mundo de personas que dicen, estoy para mí, yo voy a hacer lo que yo quiera. Dios dice, el camino está abierto. Nos ha comisionado. Dice, somos sus embajadores. Aquí dice, versículo 20. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, ¿qué? Dios rogando. ¿Qué tiene que hacer Dios rogando? Dios soberano, Dios que puede mandar que se haga planeta y se hace planeta. Está diciendo a él, a pecadores, ven a mí. Dios ruega. Qué humildad del Dios que nosotros tenemos. Que toma a rebeldes como nosotros y nos ruega. Por medio de la boca de otros, ven a mí. ¿Cómo Dios puede estar rogando y nosotros todavía ser personas llenos de amargura y de odio contra las personas que están perdidas? Yo soy un embajador, dice aquí. El embajador es la boca de un país. Si yo fuera el embajador de Estados Unidos a, vamos a decir, a Corea o a China o donde quiera, yo llego ahí y mi boca debe hablar lo que mi país quiere y lo que el país del cielo quiere. Es decir, rebeldes, tiren sus armas, regresen. Y no habrá prisión, no habrá castigo. El que cree en el Hijo de Dios tiene derecho, tiene potestad de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Regresa. Hermanos, no hay lugar en el ministerio cristiano para odio contra un pecador. Hay lugar para gran odio contra el pecado que los ata y que los está mandando en camino al infierno y que está destruyendo nuestra sociedad. Pero no hay lugar para nosotros salir en Facebook o en Twitter y decir, ¿sabe qué? Ellos odiaron a Trump, pues yo voy a odiar a Obama o como quieramos ponerlo. ¿Cuánto lo veo con los cristianos? Nosotros somos embajadores diciendo al mundo, ven. Ven, Dios está reconciliado, tú reconciliados con Dios, tú abre tus manos, acepta lo que Dios te da, porque ¿sabes qué? Cristo pagó un increíble costo. Este versículo es uno de los versículos más increíbles de toda la Biblia y que nos debe, si lo leemos bien, nos debe hacer parar los pelitos en nuestro cuello. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Qué versículo tan increíble. Léelo y ve lo que Dios sacrificó. Ve el costo. El costo es que el Dios que nunca había pecado en toda la eternidad. Dios no solo lo puso los pecados sobre nosotros. Él no solo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Aquí dice algo más profundo todavía. Dios lo hizo pecado. ¿Tú quieres hablar de que alguien fue dañado por nuestros pecados? Yo no fui. Fue el reconciliador que en ese tiempo en la cruz no solo pagó por nuestros pecados, pero fue hecho pecado a tal manera que el Padre se le volteó y él tuvo que gritar desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú puedes leer eso sin sin sentir que si alguien tiene el derecho de odiar al pecador, es él. Porque él fue dañado infinitamente, separado por la única vez en toda la eternidad de su Padre, hecho pecado por ti, para que tú y yo tuviéramos y fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Hermanos, somos muy orgullosos como cristianos muchas veces. Somos que, como la parábola que Cristo habló, ¿verdad? Del cobrador de impuestos, el publicano y el fariseo. Los publicanos eran de los peores, porque en ese tiempo Roma no te pagaba a ti un sueldo para sacar impuestos. Tú buscabas el puesto y tú lo comprabas. Tú dabas dinero para tener la bendición de ese puesto, porque tú podías cobrar el impuesto y dabas la porción de Roma, pero tú podías cobrar todo lo que tú quisieras y el resto es tuyo. Por eso eran odiados, porque tú establecías el porcentaje del impuesto. Y Roma decía, me das X cantidad y todo lo demás tú te lo ponías para comerte tus tacos y lo que tú quieras y vestir a tus niños, mientras todos los demás de tu vecindad tenían que pagarlos por ley. Eran odiados, eran lo más terrible, traidores a su país, a sus vecindades, a todo lo que es santo y bueno, los cobradores de impuestos, los publicanos. Y entra el fariseo al templo y ahí está uno de esos basura que hay. Y el fariseo le dice Cristo, ¿y cómo lo pone? Orando con sí mismo, dice la palabra. No orando a Dios, orando con sí mismo, dice, Dios, qué bueno que yo no soy como ese. Y este no puede ni mirar hacia el cielo, dice, Dios, ten misericordia, yo sé lo que soy, yo soy un pecador. ¿Cuántos cristianos somos como el fariseo? Qué bueno que yo no soy como uno de esos mugres musulmanes, mugres ateos, mugres pervertidos. Yo soy miembro de Viviendo por Fe. Estoy bien. Hermanos, estemos en contra de todo lo malo, pero no lo hagamos con odio. No salgamos en Facebook a poner cosas en rencor. Si mañana muere la persona política que a ti te gusta lo menos, respeta a su familia. Si uno de ellos cae, imagínese que mañana Trump hiciera algo terrible y estuviera fuera de la presidencia. No es fácil, no es difícil imaginar. ¿Podría pasar? ¿Cuántos estarían bailando en las calles? Ah, pues sí, pues Trump se lo merece. ¿Pero qué si entra después alguien del otro lado y le pasa lo mismo? Y ahora es otro grupo que baila en las calles. ¿Sabe que cada vez que pasa un pecado, sea de la derecha, sea de la izquierda, sea cada vez que un pecador falla, los que duelen somos nosotros y el que duele más es el Señor? No bailemos en las calles. Oremos, Dios, reconcilia. Seamos un pueblo de amor. Porque servimos al Dios que es amor. Si seguimos como estamos, el mundo nos va a mirar simplemente como otra partida, exactamente como ellos, y no nos van a dar oído. Y con razón. Porque no estamos predicando el mensaje de nuestro rey que nos puso como embajadores. El mensaje de nuestro rey debe siempre ser, ven a él. Sea quien seas. Tal como soy. Y Cristo te tomará y te cambiará. Padre nuestro, te damos las gracias por darnos el ministerio no de la condenación, no del enojo contra el pecado. O sí, contra el enojo del pecado, pero no contra como el enojo contra el pecador. Pero el mensaje que dice, como nos dice el último capítulo de Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Padre, te pido que nuestro corazón esté latiendo con el ministerio de reconciliar, que miremos a cada pecador y digamos, si tú vienes a Cristo, Dios está ahí y no tomará en cuenta tus transgresiones. Porque Él se volvió, Padre, tú, tu Hijo se volvió pecado por nosotros, para que al tener fe en Él, nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Y esto te lo pedimos en el nombre de ese Hijo Cristo.